The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Una cosa de la que nadie duda es la enorme capacidad narrativa de Steven Spielberg. Estamos hablando de uno de los más grandes directores de la segunda mitad del siglo XX. Spielberg ha construido parte de las convenciones del cine de ciencia ficción contemporáneo. Películas como E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo, incluso sus Indiana Jones, se han apoyado enormemente en la narrativa clásica para construir un discurso moderno. Steven Spielberg es el padre de Michael Bay, de Ryan Johnson y de tantísimos cineastas modernos. Era totalmente natural que una película de Ready Player One, el libro que depredaba casi todas las influencias pop de los 80s y que era en gran parte un homenaje a Spielberg, fuera adaptado por él. En este GORT hablaremos sobre Ready Player One. Ready Player One es una novela escrita, publicada en 2010 por Ernest Cline, y en sí es una novela bastante sui generis. Sus derechos de adaptación cinematográfica fueron objeto de una feroz competencia antes de la publicación. De hecho, la publicación de la misma novela fue una guerra entre editoriales. Al final, Random House se llevó el chancho al agua y Spielberg obtuvo los derechos. Hasta cierto punto era natural, porque estamos hablando del director más homenajeado por la novela, pero también estamos hablando del tipo que construyó el lenguaje visual de los 80s. Ready Player One es una novela en la cual las referencias construyen el discurso. Es una historia donde los videojuegos, donde las referencias pop construyen el universo. El protagonista, Parzival, o Waywatts, como es su alter ego real, habitan en un universo donde los videojuegos se han convertido en el único modo de vida digno. Al punto que nos encontramos con que todas las actividades económicas pasan por Oasis. Empresas que venden productos para Oasis. Sistemas crediticios que dependen de Oasis para funcionar. Colegios que enseñan y que educan a través de la virtualización de Oasis. Oasis es el mundo. Y el mundo es Oasis. La novela, para sentarnos un poco ahí, habla acerca de un personaje que de a pocos ha ido incorporándose a una competencia para encontrar un huevo. Este huevo, este easter egg, este testimonio de existencia del autor, que está escondido en algún lugar del enorme, del vasto universo que es Oasis, es la llave para controlarlo todo. Ahora también existe una empresa, EOI, que busca controlar Oasis por el mismo motivo por el cual todos lo están haciendo. El que encuentre el huevo controlará Oasis. Los objetivos de IOI son de convertir Oasis en un sitio altamente monetizado. Si los que me están escuchando recuerdan la internet de principios de los 2000, llena de pop-ups, llena de avisos, con links que se metían por todos lados, páginas, dominios secuestrados solamente para colar avisos ahí, con los tiempos de gloria de Google AdSense, recordarán un poquito el escenario que estaban buscando. En la película lo grafican de una manera bastante inteligente, cuando habla el personaje de Sorrento de poder cubrir hasta el 80% del campo de visión del jugador sin producirle chocks. Es decir, convertir la experiencia real del Oasis en una pesadilla llena de comerciales. Definitivamente hay una gran diferencia entre el libro y la película, ¿no? La novela comienza con el protagonista siendo un nadie. Un nadie que paulatinamente comienza a convertirse en un buscador, en un gunter, en un cazador de huevos. La manera como los protagonistas se encaminan y se convierten en una tribu de buscadores, está enfocado de una manera muy distinta. No existe el concepto de clan a diferencia de la novela. En la novela, a diferencia de la película, hay una gran, gran diferencia en el manejo de la estructura de los personajes. Y el libro de Klein está enormemente sobrevalorado por los lectores. Por la comunidad de gamers. El libro de Klein es divertido, es refrescante, es un festival de referencias pop y emociona encontrar a alguien dispuesto a hacer una novela en la que podamos encontrarnos a Mechagodzilla y a Ultraman juntos, a Gundam, en la misma historia que King Kong. Pero la novela tiene un montón de vacíos, de huecos narrados de una manera muy tonta, que la película corrige, porque, bueno, estamos hablando de Spielberg. Si Spielberg sabe hacer una cosa en este mundo, es narrar. Ahora, el guión de la película es de Klein. Es un guión de Klein que al mismo tiempo está también manejado por Zack Penn. Es un guión que pudo haber sido un poco mejor. A nivel narrativo, la película, a nivel de pulso, a la hora del montaje, de la dirección, del manejo de actores, y estamos hablando de la película, nadie puede objetar mucho. Spielberg demuestra no solamente su oficio, ¿no?, sino que si uno compara la película que ha hecho Spielberg con lo que podría ser alguien como Michael Bay o el mismo Brian Johnson, se encontraría con una gran diferencia, ¿no? Se encontraría con que Spielberg es el creador del lenguaje que esta gente está usando. Pero también hay algunas cosas interesantes que ver en la película. En principio nos encontramos con que Spielberg rechaza, tal vez de manera consciente, utilizar muchísimas de las referencias que el autor construye en el libro. También encontramos con que, a pesar de cierto prurito del director, para abusar de los referentes cinematográficos de él mismo, no puede evitar incluir, por ejemplo, al dinosaurio de Jurassic Park en una circunstancia en la que muchos recordaremos, una circunstancia que muchos recordaremos de la película original, el King Kong de Peter Jackson, el DeLorean de Zemeckis, el gigante de hierro de Brad Bird, que muchos, particularmente yo, recordamos con muchísimo cariño. Un homenaje a Kubrick perfecto, además. Pero por sobre todas las cosas, lo que encontramos es a Spielberg en modo Dios, en modo decirle, en modo de decirle a casi todos sus seguidores, bueno muchachos, aquí está papá. Ahora, más allá de deslumbrarse con toda la parafernalia, con toda la pirotecnia narrativa de Spielberg, es donde uno comienza con los vacíos. Es una historia que pudo haber sido mucho más. Es una historia divertida, es una historia en la que nos vamos a encontrar con una cantidad impresionante de referentes. Reconocer todos los referentes visuales en la película tomaría horas de horas, pero además nos encontraríamos con que si despojamos a la película de referentes, nos encontramos con una película clásica de los 80s donde un chico tiene que derrotar a un monstruo o un guardián de centro comercial o al director de un colegio o al abusivo de la universidad o a alguien, el que sea, para obtener su corazón, para convertirse en el chico más popular, para dejar de ser un don nadie. Entonces nos encontramos con que Ready Player One no se diferencia tanto de Breakfast Club, de Karate Kid o de alguna de esas películas, juegos de guerra, donde un chico simplemente utiliza su carisma, su empuje, su amor por la chica para dejar de ser simplemente un chico y convertirse en un héroe. Ready Player One tiene algunos momentos notables, algunos momentos que muchos vamos a recordar. A mí particularmente me gusta ese momento en el que el protagonista le dispara a la chica que quiere para evitar que sea capturada, que me recuerda muchísimo a esta película clásica que se llama ¿No le disparan a los caballos acaso? Donde en esas competencias de baile, en esas maratones de baile post-depresión norteamericana, una pareja querida y una de las favoritas termina huyendo y la chica le pide al pata que le meta un balazo porque ya no soporta esta vida y el pata acepta. Hay un montón de referentes que no son solamente pop en la película, porque después de todo Steven Spielberg es un cineasta, uno de los últimos cineastas que ha crecido con el cine norteamericano clásico. Yo particularmente he disfrutado mucho el componente nerd de Ready Player One. Soy de los que más se emocionó cuando vio a Mechagodzilla o cuando vio a Gundam. Pero también soy de los menos convencidos con alguna de las opciones narrativas. Por ejemplo, cuando el protagonista se pasa media novela preocupado porque la chica de la que está enamorado, puede ser un tipo gordo en Wisconsin, y después su mejor amigo de toda la vida aparezca a ser una chica y el pata pues no le importe, no le preocupe. Entonces me parece bastante poco sensato y bastante, la palabra que creo que se aplica más es inconsistente. Y encontraremos en la novela y en la película menos que en la novela, muchísimas inconsistencias en las que vamos a encontrar que el protagonista, pues, a pesar de todo, a pesar de ser, pues, el tipo más, más, el cazador más reputado, sigue siendo un adolescente huevón. En la novela, por ejemplo, el protagonista se aísla, se convierte en un tipo musculoso, porque sabe perfectamente que todos, ¿cómo se llama? Bueno, que sus rivales van a querer matarlo, que tiene que, bueno, mantenerse atento porque gente le va a querer quitar lo que él tiene, porque esta búsqueda por el huevo, que se parece un poco a estas películas de los años 60, de carrera loca, de loca búsqueda del tesoro, no tiene reglas. La única regla es obtén todo y obténlo antes que los demás. Entonces nos encontramos con un protagonista que se va haciendo pues más paranoico, que se va encerrando, que se aísla de sus amigos. O sea, la relación con los amigos es distinta que en la película. Pero el protagonista es más difícil empatizar con el Parsival de la novela que con el Parsival de la película. El Parsival de la novela es muy parecido a la manera como, bueno, como el típico gamer niño ratesco se quiere ver a sí mismo. Un tipo badass, que, bueno, pues que puede con todo el mundo y que puede con todo el mundo solo. Mientras que el protagonista de la película es alguien que está más en la tradición de The Breakfast Club o está más en la tradición de película de Spielberg. Es alguien que depende de sus amigos, es una persona que ha construido un clan en el cual se apoya, en el cual confía, del cual depende. El Parsifal de la película está bastante más cerca del héroe clásico de las películas de John Hughes que del personaje que vemos en la novela de Klein, ¿no? Particularmente, yo creo que como producto, la película de Spielberg es mucho más redonda que la novela. Está planteada de manera mucho más inteligente. Creo que Klein es un narrador capaz de muchos guiños a los afectos del lector, ¿no? Y que su éxito se basa justamente en eso. Sabe que elementos de la cultura popular son los más caros al sujeto que los está leyendo y los utiliza de manera inteligente durante la novela. Por ejemplo, en la novela hay un momento en el que podemos notarlo. Cuando el protagonista, cuando Parsifal, les ofrece tanto a Daito como a Shaw el ultraojo, porque era un héroe japonés y les correspondía tenerlo a ellos. Esto es, no solamente demostraba que el protagonista sabía leer el cliché del honor del personaje de origen japonés, sino que también tenía claro que el lector iba a apreciar ese tipo de comportamiento, porque al final la novela es un quest. Si ustedes han jugado algún juego de aventura clásico, o han jugado Calabozos y Dragones o algún juego de rol, sabrán que, y han leído la novela, se darán cuenta que se desarrolla como un quest tradicional, ¿no? Hay cosas que obtener, pistas que obtener, amigos o aliados que conquistar. En la novela está un poquito más logrado el tema de la construcción del entorno, mientras que en la película, el party, el grupo, el clan, está prácticamente construido a partir del momento en que la primera llave es encontrada, y esto es casi de inmediato. Como les decía, yo creo que la película está mucho mejor lograda que el libro, aunque un lector o un aficionado a la cultura popular va a apreciar más las referencias que se encuentran en la novela, porque están más variadas, están más dispersas, hay muchísima más libertad que en la película, lo cual se justifica porque estamos hablando de un montón de propiedades intelectuales que son difícilmente conseguibles, ¿no? O sea, Warner le va a costar mucho trabajo conseguir no solamente a Ultraman, sino a todos los personajes que han estado mencionados en la película. Ya conseguir los que tiene debe haberles costado muchísimo, muchísimo trabajo. Y estoy seguro que de no haber sido por el nombre y la garantía de calidad que da Steven Spielberg, dudo que se hubiese podido lograr, ¿no? Ahora, un punto aparte merece la música. La película arranca con una canción de Van Halen, un popularísima, un tema muy popular que se llama Jump. Van Halen, para muchos, es una de las bandas más importantes de los años 80. Yo suelo discutirlo, pero sí, es una de las bandas más populares y su música es súper divertida y define el tono de la película, ¿no? Una película que está ambientada en un universo extremadamente gris, extremadamente duro, y que tiene una capa de levedad gracias justamente a esa música que es explosiva, que es entusiasta, que que funciona en varios niveles, ¿no? Un soundtrack realmente muy bien elegido. Esa secuencia de Parsifal y Artemis bailando Take On Me es posiblemente un clásico instantáneo, ¿no? Después de esto, las actuaciones, ¿no? O sea, el Mendelssohn probablemente se reciba, se termine especializando en villanos de origen burocrático, como lo hizo, como fue Krasnik en Rogue One. Algunos personajes han sido reformulados de la novela a la película, como este bicho, ¿cómo se llama? I-Rock, que en la novela es un sujeto desagradable que joroba en los foros, y aquí es un niño rata en el sentido más clásico de la palabra, ¿no? Ustedes pueden conseguir la película, ya está el Blu-ray y la descarga digital disponible. Esta película es súper interesante si están interesados en la cultura popular. Estoy seguro que la mayor parte de los que estén escuchando esto ya han visto Ready Player One. Yo creo que es bastante interesante que le den una oportunidad a la novela. La novela está en Amazon, la pueden comprar, no está demasiado cara. Está el iBook ahí. Es una novela que, si bien no es un gran libro, es una muestra perfecta de la posmodernidad narrativa, ¿no? Una posmodernidad tardía, ¿no? Una novela que recicla todo, que no aporta absolutamente nada, salvo buenos momentos. Muchas gracias por llegar hasta aquí.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.